¿Usted va a amar o a desamar?
Cuando el amor se muere, ¿cómo se llama?
Cuando el amor se muere.
Amor tajado. Amor tajado.
Eso es cuando lo cortan en pedacitos. Oh, no, my
eso
God.
Eso es tajeado. Pero, cuando lo atan. ¿Y cuando lo amarran el amor? ¿O cuando el amor amarra? ¿Cómo se llama?
Amor atado.
Amor atado. Que algunas veces el amor atado se expresa sobre el ojo, sobre el pómulo.
¿Cómo así?
Amor atado.
Ah.
Es como le queda a veces el pómulo a alguna gente. Cuando le expresan ese amor que es demasiado violento.
No lo junte. Óyeme,
masoquismo.
Esas dos cosas no las juntes en la palabra amor. Que no te puede ir muy bien.
Bueno, ahí está. Amor atado.
O sea, que es un amor que está atado.
Uh-huh.
No, es un pómulo que recibió una expresión de amor negativo.
Señor, componga el mundo, que eso era lo que usted iba a hacer.
Bueno, miren, ustedes saben que, por lo menos, cuando a mí me daban geografía universal en séptimo grado, de eso hace más tiempo que el caray. O sea, estoy hablando de historia patria. Decían que había 5 continentes. Había 9 planetas también. Después nos han cambiado el cuento muchísimo. Ya no hay 9 planetas, sino 6. En el sistema solar. Y ya no hay 5 continentes, sino que algunos hablaban de 7. Y otros últimamente están hablando de 3 grandes continentes. O 4 a lo sumo. Porque la Antártida sigue siendo un espacio considerado un continente en sí mismo. Aunque es un sitio inhóspito. Y así. Pero fíjense ahora a propósito en estos días, hablando del amor por redefinir las cosas, que el presidente Donald Trump ha estado hablando de que se va a anexar o va a comprar o va a ocupar a la isla más grande del mundo, que de hecho por su proximidad está en América, América del Norte, Groenlandia. Resulta que Groenlandia, en la geografía clásica, clasificada como una isla, la isla más grande del mundo, y que pertenece político, jurídicamente a Dinamarca, un país de Europa, pero que está pegadito de la costa. Usted busca un mapa mundi y de hecho Groenlandia, digamos que parece o pertenecería a Canadá, a lo sumo. Resulta que ahí en Groenlandia hay una base militar de Estados Unidos que creo que tiene más efectivos uno a uno que la cantidad de pobladores groenlandeses o dinamarqueses o daneses, como usted le quiera llamar. Entonces, esa expresión del presidente Trump, al igual que la de decir que Canadá prácticamente debiera convertirse. Hay mucha gente que ya está diciendo que eso no es que debería ser, sino que ya el presidente Trump lo está asumiendo como una realidad efectiva. Canadá como el estado 51 de la Unión Americana. Lo que ha dicho Trump también sobre el canal de Panamá, es decir, y que lo expresó aquí en nuestro país el secretario de Estado Marco Rubio, de que no, o sea, hay una actitud, hay una expresión, cualquiera diría que es una decisión en vías de ejecución del presidente Donald Trump de apoderarse nuevamente, controlar, administrar, poseer, controlar el canal de Panamá. Entonces, todas esas expresiones son parte de una realidad de recomposición del mundo, de nueva redistribución del mundo, lo que hace a su vez evidente que el mundo efectivamente ya no es lo mismo. Hace unos años que ya no lo es, pero como que las cosas se están definiendo, porque todavía se sigue utilizando mucho de ese lenguaje diplomático de la posguerra, de los baby boomers, después de la Segunda Guerra Mundial. Toda la política, la diplomacia, la competencia, la geopolítica, lo que antes se llamaba paridad estratégica, que estaba concentrada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con la desaparición de la Unión Soviética, en sentido sobre todo militar, porque económicamente Rusia nunca ha sido, ni siquiera cuando era Unión Soviética, económicamente, en términos de producción, ni de la aplicación civil de la tecnología del más alto nivel, como han hecho los norteamericanos. Que la tecnología, luego de un tiempo, luego de su vida útil, primero se aplica de manera militar. O sea, se aplica a lo militar. La cohetería, la tecnología, los satélites, todo eso tenía una visión en la política norteamericana que era más en el sentido del dominio militar, estratégico militar. Y en eso también la Unión Soviética en su momento pues era un gran competidor. Llegó por momentos a estar por encima, a veces estaban parejos, a veces estaba por debajo. Así, en esa carrera armamentista ha habido niveles, desniveles, empates, horizontalidad, desniveles, quebraduras, etcétera. Pero desaparecida la Unión Soviética y desmontado gran parte del arsenal nuclear y militar de ese conglomerado, resulta que quedó evidenciado que los soviéticos, los adelantos que tenían en muchísimos aspectos, o en varios aspectos, los viajes espaciales, la cohetería intercontinental con fines militares, el desarrollo de armas nucleares, etcétera. Aparte de eso, aparte de la parte espacial y de los misiles, la Unión Soviética, la industria o los pocos adelantos o los muchos adelantos que pudiera tener en alguna área de la tecnología, porque colocar un satélite, un simple satélite, no es de que con un ábaco que usted va a hacer los cálculos, ni va a trazar la trayectoria, ni qué sé yo qué. Es decir que, y usted puede que no haya tenido y que la computadora compacta más bonita, mejor diseñada para uso comercial, civil, pero ciertamente todo eso era con computadoras. Todo eso era con grandes cálculos, con el manejo de la, ¿cómo se llama?, de la metalurgia adecuada. No es cualquier metal ni cualquier fundición que usted puede utilizar para construir un cohete, una nave, un satélite que va a tener que pasar por una órbita y que va a recibir miles de grados centígrados de calor para salir o para entrar a la atmósfera. Entonces no es cualquier metal, no es con una plancha de aluminio calibre 26 que usted va a fabricar el fuselaje de un cohete, ni de un satélite que va a estar sometido a los rayos solares y a muchísimas influencias espaciales que la atmósfera afortunadamente cubre para antes de llegar a la Tierra. Y así, es decir, el mundo se está recomponiendo Y mucha gente dice, muchos de los analistas internacionales, geopolítica, etcétera, 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 que así como el bloque, como Europa se fuñó, Europa se fuñó. Trump soltó en banda a Europa. Ahí andan los europeos que no saben qué hacer. Ni Zelensky, ni la von der Leyen, ni Rutte, el de la OTAN, el representante de Europa en la OTAN, no encuentran dónde meter la cara. Y Trump los ha soltado en banda, porque lo que le interesa es recomponer, no tanto en el terreno militar, sino económico, el poderío tradicional de los Estados Unidos. Y eso significa que Trump se va a concentrar principalmente, no solo en Estados Unidos, sino en el continente americano completo. Por eso ustedes están oyendo hablar de que el canal de Panamá, ellos van a asumir. Y eso, oiga, no es solamente Trump, por eso no vale que le digan a loqueteado o lo que le digan. Porque Trump creo que no tiene la posibilidad de repetir, de repostularse. Porque ya él fue presidente. O sea, estos 4 años, ese plan, esas ideas de recomponer la economía de los Estados Unidos y colocarla en el justo lugar, porque ya Estados Unidos ciertamente que no es el país hegemónico, único en el mundo. Ya China lo desplazó del comercio internacional. Está compitiendo fuertemente en el terreno de la tecnología. Que en algunas cuestiones muy puntuales del terreno de la tecnología, incluso se dice que China está por delante. Miren el 5G. El 5G aquí comenzó a hablar, fue primero a través de los chinos. Y lo que han aplicado a través de sus celulares, a través de algunas marcas, de sus teléfonos y qué sé yo qué. Y ya están desarrollando un centro hegemónico también del Internet. Tienen sus propias redes, tienen sus propias plataformas incluso que los han ido sacando poco a poco del control de alguna de las grandes, de algunos de los grandes buscadores tecnológicos, que si Google, que si el otro y el otro y el otro. Los chinos han ido creando sus cuestiones paralelas. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos mantuvo la tecnología y utilizaba esa tecnología como un arma también de chantaje y de control, que resulta que ya no tiene en el mundo entero Estados Unidos, entonces los chinos han ido creando poco a poco y han ido nivelando. Y miren lo que pasó últimamente con, ¿cómo que se llama esa plataforma, esa aplicación? DeepSeek. Bueno, mírenlo ahí. Y eso, que se dieron el lujo los chinos de lanzar eso gratuito, a diferencia de las otras plataformas de inteligencia artificial o programas, aplicaciones de inteligencia artificial de los Estados Unidos que cuestan, y cuestan mucho, y están invirtiendo mucho. Es decir, que en algunas áreas de la tecnología, los chinos no es solo que están compitiendo detrás de los Estados Unidos, sino que están piqueritas y se le han ido adelante en algunos carriles. Es decir, que el mundo se está recomponiendo. Rusia sigue teniendo, de hecho, por lo menos eso dicen la mayor parte de los analistas que uno escucha. A mí no me lo crean, porque yo lo que estoy es repitiendo. Dice mucho que en el terreno estrictamente nuclear de las armas, Rusia tiene, bueno, algunos dicen 6.000, ahí están sembrados en ese número, 6.000 cabezas nucleares listas ahí para utilizarlas, que según dicen esos mismos analistas, Estados Unidos no la tiene. Entonces ya eso y esa combinación Rusia-China, esa alianza, China en el comercio, en la industria, en la tecnología, mientras que Rusia en el terreno militar, esa alianza entre esos dos países plantea que no Asia y Europa, bueno, descartemos a Europa como ha hecho Trump, que le ha dicho no, ustedes nada más se fuñeron. De hecho, ya le ha dicho que en la OTAN, ayer lo repitió el de defensa, le dijo, miren, no es el 2%, no. Y ahí mismo dijeron, España tiene 1.9 del presupuesto, del PIB a la industria militar. No es solo el 2%, no, es el 5%. El que quiera estar en la OTAN tiene que pagar el 5% del producto. En fin, el mundo se está recomponiendo. Entonces, los dos grandes bloques que todavía quedan por debatir son África y Oceanía. África, sobre todo, va a ser el punto de donde se van a enfrentar esos dos grandes bloques en los próximos años. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y a la vuelta, Los Locos por el Cine.